Vámonos a la lectura semita.
Sí, doctor. La lectura de hoy es el volumen 1713. Septiembre 17, 1924. El obrar en la divina voluntad significa que el sol de la divina voluntad, transformando en sol a la voluntad humana, obra en ella como en su propio centro. Jesús bendice estos escritos. Estaba pensando en el santo querer divino y hacía cuanto más podía para fundirme en él, para poder abrazar a todos y llevar a Dios los actos de todos como un acto solo, actos que son todos debidos a nuestro Creador. Mientras esto hacía, veía abrirse el cielo y salir de él un sol, que hiriéndome con sus rayos, me penetraba hasta el fondo de mi alma, la cual herida por esos rayos, se convertía en un sol que expandiendo rayos hería aquel sol del cual había quedado herida. Y como yo continuaba haciendo mis actos por todos en el divino querer, estos actos eran fundidos en esos rayos y convertidos en actos divinos, que difundiéndose en todos y sobre todos formaban una red de luz, tal de poner orden entre el creador y la criatura. Yo he quedado encantada al ver esto, y mi amable Jesús saliendo de dentro de mi interior, en medio de este sol me ha dicho.
Esto tiene mucha relación con lo que el padre preguntaba hace un momento. O sea que si, y esta es la respuesta, ¿no? O sea, los rayos divinos, o sea, aquí está semblanteando como un sol con sus rayos. Vamos a ponerlo en la divina voluntad. O sea, los rayos, la luz de la divina voluntad penetra en la criatura y la penetra hasta el fondo de ella, ¿sí? Y la convierte en sol, la convierte en divina voluntad. Y ahora, expandiendo esos rayos a través de los actos de la criatura, en ese momento esos actos se difunden en la divina voluntad y se vuelven actos divinos, actos de la divina voluntad. O sea, ese es el mecanismo. La divina voluntad abarca a la criatura, la abraza totalmente, la inunda de ella y le quita todo lo propio, todo lo que tenía como propio, que ya hemos hablado que son los atributos que Dios había puesto en el alma, en la voluntad, y la llena con los atributos divinos. Pero los atributos divinos solamente los mueve la divina voluntad. Entonces, ahora la voluntad del hombre quiere hacer un acto y jala con ella a la divina voluntad para que lo haga junto con ella. Y la divina voluntad tiene que actuar con todo lo que ella es. Y entonces el acto humano se convierte en acto divino y que se difunde en todos. O sea, no es nada más en la criatura, sino que como los rayos de sol divino, como un acto de la voluntad divina, se difunde en todos, ¿sí? Y por eso dice, envolviendo a todos en esta luz. Y ese es el mecanismo por el cual la criatura puede sustituir el amor, la gloria, la alabanza que toda la familia humana debería de darle a Dios. Ahora la criatura lo hace ella sola, a nombre de todos.
Entonces, Salvador, no se necesita especialmente decir o añadir, yo lo hago en el nombre de todos.
Cuando estamos queriendo poner así como especificar, Padre, es válido. O sea, por ejemplo, decir, Señor, yo quiero con este acto, con estos actos que estoy haciendo, quiero reparar y quiero rehacer los actos de toda la familia humana. O sea, lo podemos hacer. Pero si no lo hacemos, recordar que la divina voluntad es un complejo, es unidad que no puede dividirse. Por lo tanto, cada vez que actúa, actúa con todo. Por lo tanto, actúa con su infinitud y su infinitud abarca a toda la familia humana. Entonces, aquel acto se extiende en todos, aunque no hayamos puesto la intención.
Exactamente. La imagen del sol es habla muy claro, porque como el sol, los rayos se extienden en todos.
Así es. Bueno. Seguimos, Emita.
Doctor. Hija mía, mira cómo es bello el sol de mi voluntad. ¡Qué potencia, qué maravilla! No apenas el alma se quiere fundir en ella para abrazar a todos. Mi querer transformándose en sol hiera al alma y forma otro sol en ella. Y ella, conforme forma sus actos, forma sus rayos para herir al sol de la suprema voluntad.
Ese es el intercambio de amor. O sea, el sol, o sea, la divinidad o la voluntad divina, como le queramos decir, o sea, penetra en el alma, hiere al alma, transforma al alma y la transforma en un sol igual que él. Entonces, ahora el alma va a con su propia luz, porque ya es sol, con esa luz va a hacerlo exactamente lo mismo, pero hacia Dios. Y ahora Dios siente que el alma le está dando lo mismo que él, le está dando luz divina, amor divino, gloria divina, o sea, todo. Y esa es la interrelación de amor que Dios quiere entre criatura y creador. ¿Sí? Entonces dice, envolviendo, se forma sus actos, forma sus rayos para herir al sol de la suprema voluntad. Si nos vamos un poco más adelante, acuérdense que en una lectura Jesús dice, yo en naturaleza divina soy la misma voluntad divina. Entonces, ¿a quién estamos hiriendo? A Jesús. Pero no es a Jesús nada más el hombre, porque dice, yo en naturaleza divina, entonces estamos hiriendo al Verbo Eterno. Y si estamos hiriendo al Verbo Eterno, estamos hiriendo al Padre. Y si estamos hiriendo al Padre, estamos hiriendo al Espíritu Santo. O sea, ahora la Trinidad se siente herida por el amor de la criatura. Eso es lo que quiere. Cosa contraria cuando nosotros lo amamos desde nuestra voluntad. Creo que se ve la pequeñez, la infinitud del acto en la voluntad divina contra la miseria del acto de la voluntad humana. Creo que no hay forma de poder comparar.
Doctor.
Hola, Ismael, sí.
Pero, ¿cómo adquiere importancia la voluntad humana dejándose transformar? O sea, esa parte donde se deja transformar, porque es la que permite la apertura para que lleguen esos rayos al alma.
Así es.
Entonces ahí, ya de ahí se desenlaza, bueno, ahí ya el alma es la que ya regresa la correspondencia hasta el querer divino, ¿no? Pero esa parte donde la voluntad humana permite, bueno, ya lo ve uno diferente, ¿no? Porque siempre pensamos en que la voluntad humana es mala, pero desde el momento en que hace su propia voluntad, pero ese mismo mecanismo que ocupa la voluntad humana, ya transformada en divina, pues es enorme, ¿no?
Por eso es que Jesús nos dice que la voluntad humana es el don más preciado, que le dio al hombre. Y es un don que su voluntad, la voluntad humana tiene en sí misma la capacidad de la voluntad divina. O sea, no hemos aquilatado realmente el valor de nuestra voluntad. Pero es enorme. Y otra frase que dice, se puede convertir en el demonio que los lleve al infierno o en el ángel que los lleve al cielo. Es nuestra voluntad. Y siempre tenemos la idea de que el enemigo mayor es el demonio. No es cierto. Es nuestra voluntad. Seguimos, Emita.
Exacto. Y envolviendo a todos en esta luz, por todos ama, glorifica, satisface a su creador. Y lo que es más, no con amor, gloria y satisfacción humanas, sino con amor y gloria de voluntad divina, porque el sol de mi voluntad ha obrado en ella. Mira qué significa hacer los actos de mi voluntad. Esto es el vivir en mi querer, que el sol de mi voluntad, transformando en sol a la voluntad humana, obre en ella como en su propio centro. Después, mi dulce Jesús iba tomando todos los libros escritos sobre su divino querer y los ponía juntos, se les estrechaba al corazón y con una ternura indecible ha agregado: bendigo de corazón estos escritos, bendigo cada palabra, bendigo los efectos y el valor que ellos contienen. Estos escritos son una parte de mí mismo. Después, ha llamado a los ángeles, los cuales se han puesto rostro en tierra a rezar. Y como estaban presentes dos padres que debían ver los escritos, Jesús ha dicho a los ángeles que tocaran sus frentes para imprimir en ellos el Espíritu Santo y así infundirles la luz para poderlos hacer comprender las verdades y el bien que hay en estos escritos. Los ángeles lo han cumplido y Jesús, bendiciéndonos a todos, ha desaparecido.
Ay, ojalá él nos mande unos cuantos por acá. Unos cuantos ángeles.
Le dije al doctor que si podemos hacerlo eso.
Mande.
Si podemos pedirlo eso.
Pues sí, pedirle que nos abra la mente, ¿verdad?
Sí, a todos, bueno, y también a los sacerdotes.
Hay una lectura muy interesante que habla exactamente del conocimiento, de la capacidad de poder entender. Y como que parece medio raro, porque dice que cuando la criatura vive en la divina voluntad, es cuando esta divina voluntad nos va a dar la ciencia infusa. Y esta ciencia infusa es la que nos va a dar la posibilidad de comprender a Dios. Entonces, mientras no tengamos la divina voluntad de nosotros como vida, parece absurdo, pero no tendremos el conocimiento de lo que estamos haciendo y ni de quién es Dios. Pero también al mismo tiempo esto nos explica lo siguiente. Cuando Jesús dice, a ver, ¿quieres vivir en mi voluntad? Si de veras lo quieres, si estás decidida, estás dispuesto a vivir en mi voluntad, ya está hecho. No pone el conocimiento, no pone nada. Nada más dice, ¿estás dispuesto? ¿Realmente lo quieres? Adelante, ya está hecho. Y si la persona que hizo esto y empieza a hacer esos actos, en ese momento empezamos a tener la posibilidad de que la divina voluntad nos vaya infundiendo verdades, nos vaya infundiendo su luz. Este es el ángel que nos toca la frente, no solo la frente, nos toca todo, y vamos a ir comprendiendo las verdades de la divina voluntad. Esto es totalmente al contrario de lo que el hombre necesita hacer en la parte humana. Nosotros, para entender algo, o sea, para vivir algo, necesitamos entenderlo. Lo de Dios, necesitamos vivirlo para poderlo entender. ¿Sí se entiende? Por lo tanto, la parte fundamental para llegar a vivir en la divina voluntad es la disposición. Estar dispuestos. ¿Y dispuestos a qué? A la renuncia. A la renuncia de todo lo nuestro. Y eso es lo que nos va a ir introduciendo. Y en la medida que vayamos obteniendo estos pequeños actos de voluntad divina en nosotros, esos nos van a ir infundiendo esa sabiduría para entender a Dios, para entender lo que nos está dando.
Doctor.
Sí.
Pero dice Jesús que estos escritos son parte de él, ¿verdad?
Sí.
Entonces, los escritos son amor. Uh-huh. Un amor verdadero. Entonces, si ellos están dispuestos a darse a la criatura,
uh-huh.
pero la criatura, para poder entender y corresponderle ese amor verdadero, lo tiene que hacer vida. Porque desde la parte humana nunca lo vamos a poder entender. Entonces, ahí es uh-huh. donde viene el enamoramiento, ¿no, doctor? Por eso yo creo, Luisa, ¿o no? No es eso.
No, el enamoramiento viene gracias a que vamos empezando, nos va mostrando lo que él es.
Sí.
O sea, es recíproco, ¿no?
Sí. Es la correspondencia.
Le dice a Luisa que por eso exactamente fue que primero la enamoró de él.
Ah, ok.
O sea, todo lo que hacía Jesús con Luisa era cortejarla y enamorarla. Porque una vez enamorada de él, ella ya no se iba a oponer a los sacrificios que él tenía preparados para ella, para mayor gloria de él y bien del alma de Luisa. Entonces, si empezamos querer vivir en la divina voluntad desde la renuncia, desde el sacrificio, o sea, sin tener idea de lo que vamos a obtener, va a ser muy difícil aceptarlo y lo más probable es que nos salgamos, porque vamos a decir, no, esto va en contra de mí. Pero si primero nos vamos llenando de él, en ese momento vamos teniendo la seguridad de que es verdad lo que me está diciendo, que vale la pena porque quiero estar con él. Ya no me interesa lo que voy a ganar, me interesa él. Y la prueba es Luisa. Luisa, aún ya en los últimos volúmenes, con todo el conocimiento que tenía de la divina voluntad, se quejaba por no tener la presencia sensible de Jesús. ¿Sí? O sea, que era tan fuerte ese enamoramiento que ella tenía de Jesús, presencia sensible, que todo lo demás, o sea, lo amaba, lo estimaba, era su vida. Pero más que eso, era la presencia sensible de Jesús. Entonces, conclusión, enamorémonos de Jesús.
Creo que lo más bonito que voy a entender de esta lectura es que si estos escritos son parte de Jesús mismos, al recibir estos escritos, es Él dándose a mí, porque me llegaron. Entonces, es Jesús quien llega a mí. Uh-huh. Llenándome de los conocimientos del libro del cielo, de lo que me estoy llenando es de Jesús.
Así es.
Cuando los pongo en vida, el que vive en mí es Él. y compartimos entonces ya la misma vida. Y esto ya no solo es enamoramiento, es una realización plena de amor entre Jesús y el alma. Y yo.
Por eso empiezas a tratarlo.
Ajá.
Empiezas a conocerlo. Miren, hay una lectura en el libro 30 que dice lo siguiente, la tengo aquí. Dice, cada acto de la criatura hecho en mi voluntad es un paso que da para acercarse a Dios, y Dios, a su vez, da un paso para acercarse a ella. Se puede decir que el creador y la criatura están siempre en camino el uno hacia el otro. No se detienen jamás. Y mi voluntad desciende en el acto de la criatura para formar su paso de vida divina. Y ella sube en el fiat, en las regiones divinas, para hacerse conquistadora de luz, de amor, de santidad y conocimientos celestiales. Así que cada acto, palabra, respiro, latido en mi voluntad, son tantos pasos de vida divina que hace la criatura. Y ella suspira estos actos, ella es la divina voluntad, ¿no? Ella suspira estos actos para tener su campo de acción, para poder formar tantas vidas divinas en la criatura. O sea, por eso es que al principio nos dice que nos va prestando su voluntad para hacer actos y luego nos la quita y luego nos la vuelve a prestar y nos la vuelve a quitar. Porque cada acto vamos teniendo este acercamiento y él se acerca también. Y si nos dimos cuenta, cada acto es vida, vida divina, ¿sí? Y esas vidas divinas son vida divina en, no sé, en el respiro, en el latido, en la palabra, en el pensamiento, en todo. Y eso es lo que va haciendo crecer poco a poco la vida divina de Jesús en nosotros. Conclusión es llenar, rodearnos de la fe, ¿se acuerdan? De aquella parte donde le dice a un sacerdote, déjate rodear por la fe como la barca rodeada por el mar. Y como la fe soy yo, entonces yo me haré cargo de todo lo tuyo. Ahí era en los primeros volúmenes. Pero sigue siendo válido para aquí. En la medida que que vayamos apropiándonos de vida divina de Jesús, vida divina de luz, vida divina de palabra, vida divina de pensamiento, vida divina de paso, de latido, vamos como completando, si se pudiera decir, la vida de Jesús en nosotros. Y en la medida que esto crece, en esa medida es como crecemos en cuanto a vida divina nuestra, en cuanto a la capacidad de poder recibirlo cada vez más y la capacidad de poderle corresponder en totalidad. Y ahí es donde la ciencia infusa que decíamos hace un momento nos hará comprender perfectamente lo que está pasando. Porque ahorita lo podríamos pensar y decir, bueno, sí, qué bonito, pero no tenemos la magnitud inmensa de lo que quiere decir esa unión de vida con él. Esa unión de potencia, esa unión de sabiduría, esa unión de amor, esa unión de obras, esa unión de atributos. Es infinita.
Doctor, hay un sí. Salmo, el Salmo 8, es bueno, un salmo que, bueno, no sé si la habéis meditado alguna vez, es Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder, lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad. Bueno, es que me encanta.
Muy bien.
Y entonces, bueno, pues es un salmo que también le canto mucho. Y bueno, pues cada vez que vas meditando bueno, es la contemplación, el verlo todo, el cielo, las estrellas, el verlo todo, a Dios en todo. O sea, es, bueno, la grandeza de Dios, o sea, no sé, es... Uh-huh. No sé, creo que me estoy perdiendo porque...
pero es que eso, Natalia, es cuando empieza la divina voluntad en la persona, o sea, en ti, empieza a reconocerse a sí misma en todo lo creado. Uh-huh. Y te lo empieza a comunicar. Uh-huh. ¿Sí? Así uh-huh. que vas bien, aunque digas que... Vas bien.
No, es que lo que pasa es que cuando hablo me suelo perder yo misma en lo que estoy diciendo, bueno, muchas veces.
No importa, está bien.
Gracias.
Doctor, ¿podrías entonces... dar, Salvador, las fechas de lo que tú acabas de leer? Tú acabas de leer una...
la que leí ahorita.
Sí, sí, sí.
Es
de los actos.
Libro 30.
31.
No, 30.
30, 31.
No, 32.
Ah.
30, 32. De mayo 30 de 1932.